Decíamos, esta mañana también va a ser un día para volver a traccionar en el día a día, en el trabajo, en echar cuentas de lo que tienes por delante. Vas a empezar a ver la nueva factura de la luz, vas a ver tu nueva nómina y ahí hay muchas subidas, ¿no? El supermercado, ya se nota que los alimentos algunos han subido. Es decir, que el 1 de enero siempre nos trae algunas subidas que son un poco conflictivas para el bolsillo. Pero en el ámbito laboral también hay novedades de esas de las que uno le afectan sí o sí, por el mero hecho de trabajar, ¿no? O de dar empleo a alguien. Y aquí es donde queremos dedicar unos minutos de reflexión, por ejemplo, a la subida de las cotizaciones, que nos dijeron que eran necesarias para que, entre otras cosas, lógicamente, se haga frente a la sostenibilidad de las pensiones. Pero es que como las cuentas no salían fácilmente, el Gobierno sacó el mecanismo de equidad intergeneracional, que también se ha incrementado con el cambio de año, ese dinero que los trabajadores y las empresas debemos aportar para echarlo al caldero de las pensiones. Y como eso tampoco parece suficiente, este 1 de enero también ha entrado en vigor otra cotización, como es el llamado impuesto de solidaridad, que va a gravar los sueldos que superen los 59.000 euros anuales. El caso es que con todos estos elementos encima de la mesa, comenzamos el año con los autónomos y trabajadores por cuenta ajena, así como muchos empleadores, echando cuenta, ¿no?, de cómo va a ser este 2025, en el que además tenemos otros retos por delante. Estoy pensando, por ejemplo, en la posible entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, si ese acuerdo gobierno-sindicatos consigue el aval del Congreso, y de hacerlo el reto sería reducir las horas de trabajo sin perjudicar la productividad. Para poner un poco de orden sobre todas estas novedades y entender las reticencias de quienes no acaban de ver muy claro el enfoque de las actuales políticas fiscales, hemos querido llamar a Lorenzo Amor, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE. Don Lorenzo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Bueno, antes de nada, habiendo doblado ya el cabo de hornos, que es el cambio de año, y teniendo ese debate tan interesante entre los buenos datos macro, ayer el ministro de Economía volvió a decir que este año será fundamentalmente positivo, y las dudas que deja la microeconomía, me gustaría saber qué pronóstico hacen desde la patronal sobre el mercado laboral en 2025.
Bueno, en primer lugar hay que decir que empezamos un año de incertidumbre, porque no solamente acabó el 2024 con más zancadillas, más trabas, más trámites que entran en vigor este año, sino con una subida de impuestos, subida de cotizaciones, que evidentemente hace que haya incertidumbre en cómo se vaya a comportar el año. A ver, tenemos que decir que el año, mañana conoceremos los datos, pero que el año 2024 termina con creación de empleo, pero creación de empleo en el sector público y en lo que son las empresas de mayor tamaño, las empresas de más de 500 trabajadores. Sin embargo, en lo que es la verdadera realidad del tejido empresarial español, que son autónomos, empresas con uno y tres trabajadores, aquí se ha destruido empleo. Por tanto, hay que ver este año qué comportamiento hay, porque nos encontramos con subida de cotizaciones, nos encontramos con subidas de impuestos y nos encontramos con una reducción de la jornada laboral que va a costar a las empresas y a los autónomos más de 12.000 millones de euros y que, como bien se ha dicho por parte del gobierno, esto pues va a afectar muy sensiblemente a las pequeñas empresas y a los autónomos que tienen trabajadores. Nuestra previsión en estos momentos es de una creación de empleo, pero que ni mucho menos pueda llegar a los 400.000 que va a terminar el año 2024. También prevemos crecimiento de la economía, pero quizás nosotros con un poquito de más moderación a lo que estima el propio Ministerio de Economía.
Uno de los asuntos que más está dando que hablar, porque ha entrado en vigor un nuevo impuesto y porque se actualiza el MEI y a todo el mundo le interesa, porque a todos nos conviene que las pensiones funcionen y que las puedan cobrar dignamente quienes ahora las cobran y las podamos cobrar en el futuro los que todavía estamos trabajando, es todo lo que tiene que ver con la política fiscal vinculada al mercado laboral. Este 2025 va a ser interesante porque el Gobierno afronta un examen importante para ese sistema de pensiones, ¿no? La AIREF va a echarle un ojo a la reforma de las pensiones que dejó hecha el entonces ministro Escrivá. Y hay mucha gente que dice, me suben las cotizaciones, me ponen el MEI, resulta que el MEI no es suficiente y encima como cobres determinada cantidad, unos 59.000 euros brutos al año, también hay un impuesto solidario. Mi pregunta sería, ¿esta política fiscal es sostenible si tenemos la suerte de que las cosas vayan medianamente bien en el mercado laboral o estamos llegando a un punto en el que sostener las pensiones puede perjudicar la creación de empleo?
El problema es que llevamos años parcheando sobre nuestro sistema de pensiones y desde luego tengo que decir que las medidas que entren este año ni mucho menos van a servir para paliar el déficit que hay entre el gasto y el ingreso, ¿no? Se nos decía que alargar la vida laboral, hay que pensar que este año pues ya estamos cercanos a los 67 años, ya está prácticamente ahí lo que es la edad legal de jubilación. Luego se nos dijo que se iba a solucionar con el mecanismo de equidad intergeneracional y ahora pues se nos dice que se va a solucionar con la cuota de solidaridad. Y el problema es que vamos parcheando, pero no atajamos el gran problema que tenemos, que es un problema no de ingreso, sino el problema que tiene nuestro sistema de pensiones es un problema de gasto, como así lo han venido señalando muchos expertos. El gran reto al que nos afrontamos es que hay muchos trabajadores que ganan más de 59.000 euros que con el MEI y con la subida de la cuota o con la nueva cuota de solidaridad, pues prácticamente o van a ganar lo mismo o quizás menos que el pasado año. Depende de también el tipo de retención que tengan, pero va a ver su nómina pues prácticamente o congelada o por debajo. Y bueno, esto para las empresas, para los autónomos, es un coste añadido, pero un coste añadido a otros como el que hablábamos antes de la reducción de jornada, la subida de impuestos que vamos a ver, al nuevo registro de viajeros que entra hoy. Pero no es que cada día en España ser autónomo, ser empresario, generar un empleo, se está convirtiendo en más zancadilla, más zancadilla, más burocracia, más trámite, más regulación. Hay una voracidad fiscal, y recaudatoria, pues que está lastrando sobre todo a las pequeñas empresas y a los autónomos, que son los que tienen más difícil aguantar.
Que ahora dicen que también se les va a encarecer un poco la luz, o sea, todo suma, ¿no? Poco a poco lo tienen más complicado. Un asunto que la gente habla mucho también porque les afecta y les parece curioso, ¿no? Decir, oye, yo si me dicen que puedo echar menos horas en el trabajo siendo igual de productivo y ganar lo mismo, no voy a decir que no. Estamos ahí pendientes de esa reducción de la jornada laboral. Según lo firmado entre gobierno y sindicatos, las empresas tienen hasta el próximo 31 de diciembre para adaptar sus convenios a esa jornada laboral de 37 horas y media semanales. Queda el trámite del Congreso y Yolanda Díaz lo quiere aprobado a mediados de este año. ¿Usted cree que eso será posible o al final el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que parecía más favorable a dar un poco más de tiempo a las empresas, podrá imponer su visión?
Yo espero que esto sea como se ha hecho en los 40 años que llevamos de democracia, que es vía negociación colectiva, que sea sector a sector, territorio a territorio, porque la negociación colectiva, de la que hace prácticamente un año y medio se llegó al último acuerdo, ha conseguido establecer jornada media en convenio de prácticamente 38 horas. Y creo y estoy convencido que se puede llegar vía negociación colectiva a las 37 horas y media. Pero lo que no se puede hacer es por imposición y sobre todo teniendo en cuenta que esto bueno, pues va a dañar sensiblemente a los más débiles y en este caso son a las pequeñas empresas y a los autónomos que son los que tienen peor capacidad de poder adaptarse. Mire, cuando un autónomo con dos trabajadores va a ver reducida la jornada laboral de sus trabajadores, ese autónomo no va a cerrar una hora antes ni media hora antes su negocio. Al final él es el que va a asumir la reducción de jornada que tengan sus trabajadores.
Y finalmente, otra pregunta de estas que nos hace la gente cuando dice, no, yo es que soy un pequeño autónomo y no me entero de los grandes detalles de lo que trajinan los políticos o dejan de trajinar, pero esas cosas me afectan. Se ha hablado mucho este 2024 del famoso IVA franquiciado, esa medida impulsada por Bruselas para que los autónomos no facturen el IVA, los que no facturen demasiado, pues que se puedan olvidar de tener que repercutir el IVA en sus facturas y luego tener que liquidarlo cada 3 meses, como viene siendo habitual, con toda la carga burocrática que eso le supone. Llama la atención que España ha incumplido lo estipulado por la Unión Europea y nos hemos metido en 2025 sin haber aplicado esa medida. ¿Esto qué se sabe de esta cuestión?
Bueno, incomprensiblemente España es el único país de la Unión Europea que no establece el IVA franquiciado para los autónomos. En todos los países está aplicado. En uno, bueno, pues se habla de 85.000, 100.000 euros, en otro de 10.000, 20.000. Pero bueno, en España es el único país que no se aplica en 2025 o no se va a aplicar el IVA franquiciado. Algo que desde nuestro punto de vista es incomprensible, puesto que hemos estado 2 años hablando con la Dirección General de Tributos, con la Agencia Tributaria, en un grupo de expertos donde estaban, bueno, los agentes sociales y donde llegamos a un documento, un marco que establecíamos cómo se debería de aplicar el IVA franquiciado en nuestro país. Al final el Ministerio de Hacienda, el Gobierno, no lo va a aplicar. Bueno, para cumplir la directiva va a aplicarse exclusivamente a los que tengan ventas intracomunitarias, es decir, a los que realicen actividades con países que tengan el IVA franquiciado. Pero bueno, cuando estamos hablando de la cantidad de trabas, de trámites que tienen que soportar los autónomos, pues fíjese, en pleno siglo XXI, donde ya pronto vamos a tener la factura electrónica, donde hoy nos dice la agencia tributaria que conoce todos nuestros datos, y movimientos al momento, pues los autónomos tienen que seguir cumpliendo 4 veces, 4 trimestres en cuanto a la declaración de IVA, algo que desde luego ya se podía haber suprimido, pues al menos y reducirlo a 2 y suprimir esas cargas que trimestralmente sufren los autónomos.
La
Pero insisto,
liquidación de cada trimestre más luego el resumen anual.
es incomprensible que España sea el único país de la Unión Europea, ya lo era el año pasado, pero este año 2025, y después de 2 años que hemos estado con el gobierno hablando y llegando a un acuerdo de un documento de marco, es incomprensible que esto no se haya puesto en marcha. Al
Pues a
final,
ver qué.
no, al final no es quitar trabas, no es quitar trámites, no es reducir impuestos. Al final es seguir manteniendo o incrementando las trabas para los autónomos.
Decía que a ver qué sucede con esa medida y con muchas otras, y ojalá el mercado laboral sea de buenas noticias a lo largo de este 2025 y que las podamos contar aquí en la radio. Lorenzo Amor, un abrazo y gracias por atender la llamada de Rerancope.
Muchas gracias, Sergio. Un abrazo.